Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para traer la noticia. Hoy estamos a agosto 26 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque en compañía de mi colega Tomás Regalado. Hola Tommy, ¿cómo andas en la tarde de hoy?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Como bien sabes que hemos ambos estado hablando desde hoy muy temprano, consternado y muy preocupado no solamente por los americanos y sus familiares que se encuentran en estos momentos en Afganistán después de estos de este doble ataque que se enfrentó ese pueblo en el día de hoy, sino también por todos esos afganos y por todas esas mujeres afganas que la triste realidad es que el futuro para ellas no es nada bueno, sino todo lo contrario, un futuro extremadamente tétrico, un futuro en donde no se respeta a la mujer, porque los talibanes lo han dicho y lo han probado y lo han comprobado por años y años y años. Muy preocupado por la situación allá, y muy especialmente, y sé que estaremos hablando con una persona que es una experta en estos temas, pero muy preocupado por la situación de las mujeres allá también.
Sí, como no, hombre, no solamente las mujeres en Kabul, tristemente se desconoce en este momento hasta el paradero de la que fuera la alcalde de Kabul, una mujer que incluso había hecho una organización no gubernamental para el empoderamiento de las mujeres afganas, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo manejamos esta situación, porque la situación de la mujer cubana también es muy lamentable. La situación de la mujer nicaragüense es más que lamentable todavía, y tristemente tenemos que entender que el mundo ha cambiado y ha girado 180 grados. Vamos ante Así todo es. A agradecer, ¿no?, la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios y la producción de Jaime Admiral, y recibir a la profesora Iliana Fuentes, una mujer que no ha quitado el dedo del renglón y que ha tirado un artículo de fondo muy fuerte precisamente sobre la situación de la mujer en el mundo. Pero comencemos justamente por la situación de la mujer cubana. Muy buenas tardes, Iliana, y bienvenida nuevamente a Tras la Noticia. Preocupante lo que ocurre en Cuba, pero más preocupante es el cinismo y la falta y la desvergüenza de ese régimen al conmemorar el 60 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, al conmemorar toda una serie de situaciones que tomados de la prensa, justamente, no solamente da vergüenza ajena, sino cómo ellos hacen alarde en prensa latina, el sitio oficial de ellos, cómo dan a las órdenes Ana Betancourt a integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas, en momentos en que justamente estamos viendo el aumento de los feminicidios en Cuba, el aumento de demoledores, acciones tomadas contra justamente varias organizaciones para que se investiguen la situación de las mujeres en Cuba. Buenas tardes, Iliana.
Buenas tardes, gracias por invitarme otra vez. Saludos a ustedes dos, saludos a toda nuestra audiencia en Cuba. Y lo primero que quiero decir es que, en principio, en teoría, la situación de las mujeres cubanas es exactamente la misma que la de las mujeres en Afganistán. Y te diré por qué. La razón es, incluso lo dice Prensa Latina al anunciar los premios, las órdenes, Mariana Grajales, que debe estar dando brincos en su tumba, y la orden Ana Betancourt, que también fue una mujer que toda su vida arriesgó y luchó por la libertad, justamente la libertad de los cubanos. Mariana Grajales y Ana Betancourt son emblemáticas en la lucha del pueblo cubano por la libertad. Entonces, que este régimen utilice sus nombres para dar premios, el Mariana Grajales a 4 cubanas y el Ana Betancourt a 2 cubanas, por su fidelidad, y dice exactamente textualmente eso el anuncio en Prensa Latina, por su fidelidad a la revolución y a las ideas revolucionarias. ¿Cuál es la diferencia entre esa condición y la condición de fidelidad absoluta que el talibán exigirá o exige ya de todos sus ciudadanos, pero de las mujeres en particular, a sus ideas extremistas islámicas? Entonces, no hay diferencia ninguna. La violencia real será un poco más matizada, quizá, en Cuba que lo que es en Afganistán, pero teóricamente estamos hablando de 2 sistemas idénticos, donde la fidelidad a una ideología o a una religión, que es lo mismo, es esencial y requisito de todos sus ciudadanos y ciudadanas para subsistir en ese país, tanto en aquel como en el nuestro.
Yo estaba viendo ahora que precisamente porque todo esto lo estoy tomando yo y lo he tomado de Prensa Latina, o sea, la celebración el 23 de agosto fue por todo lo alto, el 61 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Vaya, yo quisiera, ¿no?, brevemente que me dijeran a mí qué ha hecho el brazo armado represivo de la Federación de Mujeres Cubanas, sino sacarla del entorno del hogar, mandarla como trabajadora esclava y manipularla, dejar el hogar con una silla vacía para desmembrar así la familia. Eso ha sido. Ahora, este tipo de decretos presidenciales en el 198, que fue creada la FMC, cuando tú te pones a leer a quienes les han otorgado y quiénes son estos personajillos, te das cuenta de que hay muy poca variante entre lo que decía Tommy, pero al fin Demo AMLAT es una organización regional que ha empezado a tomar partido a favor de las mujeres cubanas y sus derechos. La organización latinoamericana Demo AMLAT, en unión con Transparencia Electoral y respaldada por el Observatorio Legislativo de Cuba y el Observatorio de Mujeres y Política, están solicitando en una carta a organizaciones de América Latina su firma para solidarizarse con las mujeres cubanas. Dame tu criterio, porque esto es un vacío, otro más que se le crea a esa dictadura que trata de lavar su rostro constantemente.
Todas las entidades mundiales o de América Latina, el continente, que exijan y denuncien y condenen a Cuba y que le exijan el respeto de los derechos humanos y el respeto a los derechos de la mujer, que también son derechos humanos y está escrito así por Naciones Unidas, de la cual Cuba es país signatario, dicho sea de paso, todo lo que se haga para denunciar y exigirle a ese régimen una actitud y una acción diferente es loable, vale la pena, hay que darle la bienvenida. Pero sepamos,
esta no es una organización de derecha, estas organizaciones que yo estoy hablando no son justamente de derecha, pero bienvenidas al club.
No, y si son de izquierda, mejor todavía, porque desde adentro es donde más duelen las denuncias y las exigencias. Entonces, que lo haga cualquiera, de derecha, izquierda, de centro, de arriba o de abajo.
¿Cómo tendrá que ser ya la situación de la violencia con la mujer cubana, que gracias a Dios nosotros no hemos quitado el dedo del renglón, porque ya hasta la propia izquierda, o esa izquierda moderada, mediocentrista, que no es derechista, no es una organización recalcitrante, no pueden decir que es una organización de exiliadas, no, esta es una de Mohamed, no es justamente el prototipo de organización que demande medidas restrictivas. ¿Hasta dónde se les ha caído el teatro a todos estos talibanes del Caribe?
Se les ha caído el teatro completamente. Se les cayó antes del 11 de julio, se les ha caído por muchos años. La izquierda lo sabe, hay quienes lo denuncian, hay quienes se callan la boca y siguen siendo cómplices. Es lo que pasó con el caso de Berto Padilla, crítica y arresto incluso de Berto Padilla hace 50 años. Toda la izquierda intelectual del mundo denunció al gobierno de Cuba, se puso del lado de Berto Padilla y fueron contados con una mano, y creo que sobraba un dedo, como Julio Cortázar, el argentino, que no condenaron al gobierno de Cuba y no se pusieron del lado de Padilla, que estaba siendo perjudicado, torturado mentalmente, preso por casi 2 meses, sin razón. Esa izquierda se puso del lado de los derechos humanos de un poeta cubano. Y en este momento la izquierda, alguna parte de la izquierda, la latinoamericana y europea, también se está poniendo de parte de las mujeres de Cuba, porque ya no pueden tapar el régimen, no puede tapar el sol con un dedo. Porque además, y esto es muy importante,
ahí es en donde yo quería ir, porque ¿hasta cuándo ellos pueden tapar esto?
No lo pueden tapar mucho más. Ya una vez las cosas se destapan y estamos en un momento diferente a los momentos anteriores de hace 10, 20, 30, 40 años. Porque hoy todo el mundo tiene un teléfono con una cámara y no hay manera de censurar, ni manera de callar ni esconder lo que está pasando y las violaciones que están sucediendo en Cuba. Entonces, el que, claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no lo quiere ver y quiere seguir apoyando aquello, bueno, siguen siendo cómplices. Pero los que no lo siguen apoyando y los que denuncian merecen nuestro respeto y nuestro agradecimiento, sean de izquierda o sea de donde sea, porque de ahí es que vienen los cambios. Y el gobierno está como en el cuento del emperador o del rey que iba sin ropa y todo el mundo decía, ¡ay, qué ropa más linda! Y un niño pobrecito, infeliz, dijo, pero es que el rey está desnudo. Ya el gobierno de Cuba está desnudo ante el mundo. Y en lo último que han hecho, y quiero traer a colación, que no solamente está infringiendo los derechos humanos y toda la humanidad que sabemos que hay que exigirle a un gobierno que cumpla para con su pueblo. Este régimen ya ha llegado abiertamente a la ilegalidad, y me refiero específicamente a la amenaza en contra de Maricelis Cambara, la madre de Larissa Diversent, que ha sido amenazada, está siendo acosada en Cuba oficialmente por el régimen por las labores políticas y las ideas de su hija. Los estatutos de Naciones Unidas, de la cual Cuba es país signatario, indican que la mujer
tiene derecho a no ser acosada, ni juzgada, ni condenada por las actividades políticas de ningún pariente. Eso está escrito en blanco y negro. O sea, que Cuba ya no le importa, porque ya el descaro es brutalmente desnudo y desencarnado. No le importa entrar en esa ilegalidad. Pero además, han amenazado a la vista Libertén, que vive fuera de Cuba, a ser secuestrada. O sea, la han amenazado con una acción delictiva de buscarla y secuestrarla y llevarla a Cuba para enjuiciarla. O sea, ya la desfachatez de este régimen está fuera de control. No tienen marcha atrás en lo que están representando al mundo. La ilegalidad que nosotros todos hemos sabido por décadas que es su manera de operar, ahora está al descubierto, y se han tirado contra una mujer de la tercera edad por las actividades e ideas políticas de su hija, pero además han amenazado a la hija con ser secuestrada. Ambas acciones son crímenes, son delictivas, y yo espero que se sumen a los montones de denuncias que se han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, como se han presentado en la Organización Internacional de Trabajo, que también es una entidad de la ONU, que la han presentado el Observatorio de Derechos Humanos, la Red Femenina de Cuba, la Corriente Martiana, la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Varias entidades han presentado denuncias en esa comisión contra Cuba por acciones ilegales y consideradas ilegales en la comunidad internacional.
Pero esto es potestativo no solamente del régimen de la Junta Militar que gobierna Cuba. Yo tengo un portal que se llama 305, donde abro el portal y me doy cuenta de el feminicidio y las violaciones en Nicaragua. En Nicaragua, despacho 505, las niñas cuentan. Las niñas tienen derecho a vivir en entornos libres de violencia. Las niñas de Pochomil y Matachapa que luchan contra la violencia de género. Y me doy cuenta de que es verdaderamente aberrante que el mundo esté permitiendo en pleno siglo XXI este tipo de situación con mujeres en estos países gobernados por esta ralea que parece que se olvidaron que vienen precisamente no de una probeta, sino del vientre de una madre.
Eso va a cambiar el día que los organismos internacionales pongan como condición, con condición y con pruebas del respeto hacia los derechos humanos de las mujeres, antes de conceder ningunos fondos de ayuda para el desarrollo ni para nada. El día que se empiecen a suspender esas ayudas económicas multimillonarias a países donde se violan los derechos de todo el mundo, pero en particular los de las mujeres, este problema va a empezar a cambiar. Porque lo que un país, y mira el Talibán ahora, como se está acomodando, tratando de acomodar, aunque no, ahí no hay solución. Eso es un país fallido, sin solución en realidad. Pero se están poniendo, tú sabes, las barbas en remojo, porque saben que han perdido todos los fondos internacionales multimillonarios con los cuales funciona ese país, y para tratar de recuperarlos se van a tener que portar muy, muy bien y hacer muchas, muchas promesas.
Pero, Cari y Liliana, Cuba ha hecho estas promesas por años y años y años, y todavía hay instituciones que se las dan. Y no solamente eso, sino Nosotros ayer dijimos la historia. Cari, fuiste tú la que dijiste que finalmente se ha reconocido que hay jóvenes menores de edad en las cárceles de Cuba, después del 11 de julio.
Desde luego que las hay, y al fin la UNICEF ha tomado cartas en el asunto, algo
bien
que me place muchísimo, y se esté investigando los menores de edad que están encarcelados.
Más vale tarde que nunca, como dice el dicho.
60 y pico de años tarde.
Sí, señor, así mismo.
No, mira, los feminicidios en el olvido, esto es en Nicaragua, que después vamos a estar hablando de Nicaragua con nuestra próxima invitada, una mujer muy inteligente y que también mantiene el dedo en el renglón de lo que pasa en su país. Pero cuando tú vas y miras y lees las declaraciones de la nueva presidenta de la UPEC, Rosa Miriam Elizalde, pidió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel crear un gabinete de guerra tras las manifestaciones populares del 11 de julio. Te das cuenta de que las pocas que están con ese régimen no miran los ojos para lo que está sucediendo con su propio género en Cuba, sino como siempre doblegadas y complacientes. La vicepresidenta de la UPEC pues pide crear un gabinete de guerra. Estamos hablando de que ya no solamente se utilice la violencia, que es más que suficiente lo que ha habido en violencia contra los jóvenes que se tiraron el día del como diría yo, el bofetón moral que le dio esa juventud al tirarse el 11 de julio a la calle, sino que están pidiendo que mucho, mucho más fuerte sea el pronunciamiento, reconoció Elizalde, y aprovechó desde luego que ella es quien es para confirmar que la revolución permitirá protestas masivas como las que sucedieron el 11 de julio. Dime tú, ¿a dónde va a dar un país que las propias mujeres cubanas que están en lo alto no miran hacia lo que pasa hacia lo bajo?
Lo que voy a decir sobre esta señora es que es una cómplice más cuyo nombre irá a la lista de la Comisión de la Verdad, que eventualmente en Cuba va a organizarse, porque todos estos crímenes y todos estos desmanes y todas estas violaciones tienen que tener constancia para la historia y para generaciones futuras. Así que ahí va otro nombre más a esa lista de la verdad, de los horrores. Porque pedir un gabinete de guerra a estas alturas del juego es, bueno, lo único que se puede decir de ella es que es una fanática que no piensa, que no tiene capacidad intelectual para pensar libremente e independientemente, y por lo tanto es un papagayo que repite lo que oye de los machangos que están en el poder, de esa élite machista y misógina que está en el poder en Cuba.
Viviana Fuentes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Traje Noticias con Cari Roque y un servidor. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con el tema de Nicaragua, ese aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde me quiero dejarte a ti el placer de presentar a nuestra segunda invitada en la tarde de hoy. Así que adelante con la presentación de nuestra distinguida exiliada activista nicaragüense, Débora Centeno.
Así es, por más de 15 años, Débora ha estado en lo que es en la defensa del respeto de los derechos humanos y mucho más en su país, y dándole ese aviso a otros países en que no dialogar, primero que todo, con los regímenes totalitarios y dictatoriales, porque pudiera ocurrir lo que desafortunadamente ha ocurrido en Nicaragua. Y Débora, si las cosas estaban mal en Nicaragua, creo que ahora están, después de los recientes días, de mal en peor, a más malo de que una pesadilla, de que ese país nunca se va a despertar, ¿no?
Desafortunadamente estamos viendo que hemos entrado en el círculo de juego que ellos querían jugar. Esa es la realidad.
Yo creo que las personas deben escuchar cuál es el ciclo de juego de que ellos querían y que desafortunadamente han entrado.
Que, hay que estar claro de lo siguiente, porque esto quiero alertar al pueblo cubano que en este momento se encuentra en pie de lucha, quiero alertar al pueblo venezolano, al pueblo, incluso mi pueblo nicaragüense y otros países que se encuentran bajo estos regímenes y bajo estas grandes amenazas. Resulta que ellos han encontrado en este momento que la estrategia más apropiada es preparar ellos su propia oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las filas de los gobiernos totalitarios, ellos están sacando, se pelean, se purgan entre ellos y crean una oposición que ante los ojos del mundo está luchando contra la tiranía, contra la dictadura, pero que al final es solamente un quítate tú para ponerme yo. Hay que entender un poco, hemos hablado bastante del asunto de Nicaragua, hay un aspecto bien importante que no se puede dejar por fuera. Cuando la desmovilización de la contra, los sandinistas se vieron forzados a aceptar ciertos acuerdos de desmovilización porque ellos estaban prácticamente doblegados. Sin embargo, no como siempre ocurre, la izquierda, los regímenes totalitarios de izquierda jamás aprueban ni aceptan, firman los acuerdos pero no los cumplen. Entonces no se cumplieron los acuerdos y surgió la llamada piñata, que no es más que la repartición de los bienes que estaban en manos del Estado, y que una gran parte de esos bienes llegaron a parar a manos del ejército y del Partido Sandinista. Hubo un momento en que cuando entró el dinero de la cooperación venezolana, los 500 millones que entraron de parte de Hugo Chávez con el ALBA, hubo suficiente dinero dentro de Nicaragua para comprar conciencias y para empezar a repartirse entre ellos, porque la verdad es que lo que pudo haber recibido el pueblo fue extremadamente poco. Entonces surge dentro de las filas del Frente Sandinista un distanciamiento de dos facciones. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo comenzaron a acapararlo todo, ellos y su familia, y ya no era el comer y comamos, sino querían comer solo ellos, poniéndolo en palabras sencillas. Entonces, los antiguos compañeros de lucha de Daniel Ortega se distancian de Daniel Ortega, comienzan a criticarlos y conforman el Movimiento Renovador Sandinista, que se convierte en un crítico de Daniel Ortega, pero no así de la revolución. Ellos siguen defendiendo lo que ellos consideran los valores de revolucionarios, ellos siguen defendiendo lo que consideran que fue su lucha revolucionaria y todo cuanto ellos hicieron en la etapa revolucionaria, que eso conlleva hablar de crímenes de lesa humanidad también. Esa facción llegaron a una especie de acuerdo tácito, donde casi todas las organizaciones de masa se convirtieron en esas organizaciones de masa que hay en Cuba también y que en Venezuela, los CDR de Cuba, los CDS de Nicaragua, etcétera, la Asociación de Mujeres, la Asociación Sandinista de Maestros, todo se constituyeron prácticamente en organizaciones sin fines de lucro. Fueron los receptores de la ayuda y la cooperación externa a través de fundaciones y otro tipo de ONG que fueron creando. Hasta cierto punto estuvieron coexistiendo y cuando entró este dinero, entonces comienza una pugna mucho mayor entre ellos. Ellos se habían adaptado a coexistir, siendo ellos y creándose, generándose como erigiéndose, mejor dicho, como una oposición. ¿Para qué? Para tratar de eliminar cualquier vestigio de oposición verdadera que surgiera del seno del pueblo nicaragüense. Ellos comenzaron a crear una plataforma opositora al estilo de que ellos lo querían. ¿Cómo? Bueno, van a las elecciones, pegan cuatro gritos cuando se hace el fraude, pero luego se callan y siguen coexistiendo, se reparten diputaciones, se reparten posiciones de cargo público y quedaban contentos y seguían trabajando. Cuando era necesario pegar cuatro gritos, salían, pegaban cuatro gritos y se volvían a replegar. Los sucesos del 2018, de abril 2018, donde la población y la juventud salieron en defensa de los ciudadanos mayores de edad a quienes les iban a hacer un recorte en sus beneficios del seguro social, eso se les salió de las manos. Esa era otra escaramuza del Movimiento Renovador Sandinista.
Quiero que justamente, Débora, ahí va a hacer que hagas una breve pausa, porque de acuerdo a un informe de transparencia electoral, Cuba, Nicaragua y Venezuela están entre los países con peores índices de observación electoral en América Latina. Esto es un informe presentado por la Organización Transparencia Electoral, en el que Bolivia y Ecuador se llevan la mejor valoración. El índice se presentó en un seminario telemático en el que participaron el director de Transparencia Electoral, Leandro Querido, y el director del Departamento de Cooperación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, entre otros. Verdaderamente yo creo que que ya este tipo de regímenes no engañan a nadie. La presentación estuvo a cargo del consultor independiente Jesús Castellano, quien explicó que el objetivo fue evaluar técnica, exhaustiva y sistemáticamente la situación de la observación electoral en la región. O sea, no engañan ya a nadie e indudablemente el impacto que han querido tener y el bajo perfil que han querido guardar y los dineros que se han gastado en tratar de mostrarle al mundo que son una cuasi democracia no les ha servido de nada.
Yo creo que es muy importante, Débora, que continúes con la parte esa, porque ellos esperaron que desde Masaya saliera esta protesta de los jóvenes. Desafortunadamente, y esto sé que estamos de acuerdo en esto, los mayores, los padres no se unieron a los jóvenes y solamente estaba el ángel de Masaya, que es el padre Sandino, casualmente sobrino nieto de Sandino, y unos otros más que estaban, que es la estación de radio, los miembros de Radio Corporación y los de agrícolas del interior del país, estilo Estelí, Jalapa, León y otras partes. Pero desafortunadamente lo que ocurrió es que ahí automáticamente a las días llevaron a un diálogo, porque eso es lo que hacen estos regímenes. Y en los diálogos, hay que decirlo, cogieron a los jóvenes por sorpresa y los jóvenes empezaron a pedir cosas que jóvenes piden, jóvenes diciendo estudiantes universitarios con un pensamiento un poco más liberal de uno que ya ha madurado más, ¿no crees?
Te quiero hacer un poco una aclaración ahí con respecto a los jóvenes. Los jóvenes que iniciaron la protesta no eran totalmente separados del Frente Sandinista, eran jóvenes.
De acuerdo contigo, 100%.
Pero cuando se unen todos los otros jóvenes que no eran necesariamente miembros de la Juventud Sandinista, sino que más bien estudiantes normales, comunes y corrientes, que vieron en la protesta una razón de ser importante y que vieron que era el momento de salir adelante. Además, recordemos, las redes sociales fueron importantísimas para que esa juventud se galvanizara, se compactara y saliera todos unidos a luchar contra la tiranía. Entonces, ahí es donde se les sale de las manos y llaman a esos cuatro líderes que ellos tenían, de rotonderos, de pegagritos, como le llaman, y mandan a un diálogo. Ellos aceptan porque son parte de la empresa o son parte del sistema sandinista o son parte de simpatizantes, etcétera. Se sientan en las negociaciones, pero ahí no se sentaron los jóvenes.
Pero lo que pedían eran la libertad de aborto, la libertad de matrimonio gay. No, ni pidieron elecciones libres, ni pidieron un partido.
No pidieron la destitución de Daniel Ortega, no pidieron que Daniel Ortega se fuera del país, que era lo que en una primero nunca se debieron de haber sentado en diálogo, pero si te sentaste vas a tener que pedir lo que el pueblo está pidiendo afuera. El pueblo gritaba que quería a Daniel Ortega fuera y ellos jamás hicieron eco de lo que pedía el pueblo. Entonces ahí se vio completamente que el diálogo nació muerto. El diálogo no iba a ningún lado. El diálogo lo único que pretendía era darle oxígeno a Daniel Ortega, no porque fuera bueno, sino porque todos los que estaban sentados en el diálogo de una u otra manera tenían algún tipo de amarre con el Frente Sandinista o algún tipo de historia hasta cierto punto delictiva en las trayectorias con el Frente Sandinista, cuando fueron todos poder. Ahí habían exministros, ahí habían miembros de las organizaciones de masa, ahí habían gente que había estado adherida a ellos por muchos años y que, como te digo, desde el punto de vista ideológico siguen teniendo la misma ideología. El único problema es que están ellos, en la diferencia de ellos es en realidad en el tipo de repartición de poder que tienen. Esa es la realidad, que Daniel Ortega es un tirano, todo lo controla, el estilo dictador, y ellos quieren entrar a una especie de democracia interna. Escúchese bien, no democracia, no democratizar el país, sino democratizarse ellos adentro. En otras palabras, ellos quieren ir a elecciones dentro del Partido Sandinista y repartirse y que se les acepte, que aquí haya rotación dentro del partido, pero no están hablando de que haya cambios de ideología, de que haya cambios de gobierno dentro de forma de gobierno dentro de Nicaragua.
Ahora, me gustaría tu reacción, ¿no? Porque en el día de hoy, justamente el día 26 de hoy, Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado que Ortega quiere silenciar toda voz que no cante el coro oficial. El relator para la libertad de expresión sostiene que en Nicaragua la represión ha entrado en una fase crítica, la gente tiene miedo a hablar, hay autocensura y los periodistas siguen bajo amenaza. Dame tu reacción a estas declaraciones fuertes por parte.
Eso es una realidad que ya no pueden obviar. Se les fue de las manos. Es una realidad que no puede obviar ni siquiera la OEA con la mampara de complacencia que ha venido teniendo o haciéndose de la vista gorda con estos regímenes. Incluso la OEA pues no ha podido obviar esa situación, y yo creo que tiene mucho que ver también con la Comunidad Económica Europea, que está abriendo los ojos. Entonces, cuando nosotros vemos que es una realidad, el problema es que Nicaragua no tiene el relevo. Nicaragua, la oposición de Nicaragua sigue siendo sandinista. O sea, la oposición, que vemos incluso un gran sector que le hemos visto llegar aquí mismo a Miami o a Costa Rica como organizaciones de sin fines de lucro, como fundaciones que están yendo a cabildear a Washington, etcétera, están unidas al MRS, que es el Movimiento Renovador Sandinista, que se cambió el título para no llevar el nombre de sandinismo y ahora se llama Unámonos. La razón es que quieren confundir a los países donantes y a los Estados Unidos. Está como la única opción que tiene Nicaragua, pero en realidad son la misma cosa con un vestido nuevo del mismo color.
Yo creo que es importante apuntar a una cosa que Cari acaba de decir, y yo creo que ambos van a estar de acuerdo en que recuerda mucho a una ley que el régimen cubano acaba de instaurar, que es la ley, el decreto 35, lo que en Nicaragua lo van a llamar de otro nombre. Pero
sí, verdelito.
Exactamente. Y, y en estos momentos ellos es el mismo modus operandi. Por eso es que tenemos a
el decreto ley, la similitud que hay entre el decreto ley 35 en Cuba y la ley de ciberdelito es la misma historia. O sea,
total,
es una simbiosis que producen todos estos países autoritarios, represivos, donde la represión es estatal, no es selectiva, es estatal contra cualquier ciudadano que quiera alegar, aunque sea de orden social, que no tenga nada que ver con lo político, una inconformidad con el régimen.
Ocurre lo siguiente, y yo quiero dejarle claro esto al pueblo cubano, como te digo, a todos los pueblos que están atravesando esta situación, esta amenaza terrible. Ocurre lo siguiente, el proyecto es uno, es único. No es que Nicaragua se copia de Cuba, o Cuba se copia de Venezuela, o Venezuela se copia de Cuba. No, hay un solo proyecto para destruir a Latinoamérica. Hay un solo proyecto para tomarse Latinoamérica. Los tres países que han sucumbido han sido los nuestros: Nicaragua, Cuba y Venezuela en este momento, pero la joya de la corona es Colombia. Ahora, ¿qué pasa? Que este proyecto es uno. Lo van metiendo en cada uno de los países. nosotros los que queremos proteger nuestra nación, tenemos que estar claro que esto no es un proyecto nacionalista, sino regionalista, es de la toda la región. O sea, ellos quieren acaparar la región completa. Entonces no podemos nosotros pensar de manera unitaria cuando ellos están pensando a nivel global. Es importante que los cubanos, la oposición verdadera de Cuba, esté clara de que un diálogo es un instrumento democrático. Para que un instrumento democrático tenga éxito, tiene que estar basado en la democracia. En Cuba no hay democracia, en Nicaragua no hay democracia, en Venezuela no hay democracia. Entonces, ningún instrumento democrático puede tener éxito en dictadura, porque ellos controlan absolutamente todos los toda la nación y todas las estructuras están bajo su control. Entonces, es la palabra de ellos. Esos diálogos son monólogos autoritarios, donde el que dicta la pauta es el tirano y es el gobierno el que dicta. Ustedes pueden pedir todo lo que ustedes quieran, pero no se los van a dar. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces, un diálogo a esta altura representa como la horca, ahorcarse, es ponerse uno mismo la soga al cuello. No es esa la forma de salir adelante. La figura del diálogo no tiene ninguna base que lo solidifique, que lo consolide. Ni siquiera el apoyo ni la observación internacional, porque ya lo hemos visto en Nicaragua. La OEA ha jugado un papel verdaderamente terrible. Hoy se están dando pronunciamientos, pero esos pronunciamientos van a favorecer al mismo Frente Sandinista, pero a la otra facción.
Pero ahora yo quiero una reacción tuya, porque aquí hay una simbiosis, ¿no? Todos estos países tienen el mismo modus operandi. La Asamblea Nacional de Nicaragua, con el voto mayoritario de los diputados del Frente Sandinista, consumó hoy jueves, la cancelación de la personería jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a la promoción de temas de salud, defensa de la mujer, fomento local, promoción de la cultura, entre otros ámbitos de interés social y desarrollo local. O sea, estamos hablando de que no eran organizaciones políticas. Las nuevas organizaciones liquidadas van desde el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular hasta la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. Fíjate que el mismo modus operandi. En Cuba, la Asamblea mayoritariamente le dice sí a todo lo que decreta la cúpula gobernante envejecida en el poder. En Nicaragua es lo mismo.
Sé que el tiempo ya se nos acaba, pero para recordarles a todos que siempre pueden escuchar este programa Detrás de la Noticia de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, por Radio y Televisión Martí, pero también visitando la página web de radiotelevisionmartí.com. Cari, como bien dijiste, ya es tiempo de despedirnos y darle las gracias a Débora, ¿no?
Efectivamente, las gracias a nuestra querida Débora Centeno, activista exiliada nicaragüense, con la cual hemos estado compartiendo nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo como siempre la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Admiral, y nos vemos mañana, Tomás, aquí a la misma hora, en el mismo lugar y, como dice la canción, con la misma gente. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.